Aquí estamos, cuidando la salud de nuestras comunidades. Un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Con la participación de COLEFOM, especialistas de México y de Estados Unidos, así como expertos de las Universidades Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, Iberoamericana, del Instituto Nacional de Psiquiatría y Promotoras con Alma. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este segmento dedicado al bienestar emocional de nuestra comunidad latina en Estados Unidos. Hoy hablaremos de algo muy poderoso: cómo comunicarnos para entender las necesidades de las personas que estamos tratando de apoyar si están viviendo una crisis, y hacerlo con eso que llamamos empatía, es decir, con el corazón. También es decir, no verlo solo desde nuestro mundo, pero verlo desde el mundo donde está él o ella. Entenderle desde lo más profundo de su ser y de nuestro ser. Soy Xochitl Castañeda, coordinadora de la Comisión de Salud de COLEHOM, un colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes en Estados Unidos. Hoy tengo el honor de estar acompañando a Edgar Aguilar, quien es cofundador y director general de Promotoras con Alma, una organización sin fines de lucro que capacita, apoya y emplea a promotoras y promotores en Estados Unidos. La labor que hacen desde Promotoras con Alma, créanme, es hermosa, pues los y las promotoras de salud y nuestros líderes que nos escuchan ayudan a que la comunidad latina en Estados Unidos cambie hábitos, porque trabajan desde la confianza, desde la cultura que comparten y compartimos, y desde la cercanía, porque son parte de la comunidad. No solo dan información, acompañan, escuchan y caminan junto a la comunidad. Edgar, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Xochitl. Realmente es un honor el estar aquí y contribuir a los principios, a los conceptos tan útiles que se han presentado a través de los diferentes episodios de Primeros Auxilios Psicológicos para Migrantes. El día de hoy me gustaría reforzar la importancia de la comunicación. Y vamos a hacer esto a través de presentar herramientas prácticas que nos ayudan a ir más allá que escuchar. Estas herramientas son estrategias fáciles, pero muy útiles, que promotoras, promotores y otros respondientes de primeros auxilios psicológicos pueden poner en práctica para entender mejor las necesidades y prioridades de las personas. Y además, algo que a mí me encanta y que es de mucha importancia, el usar estas estrategias, estas herramientas, también nos ayuda a crear un sentimiento de esperanza y autosuficiencia en las personas a las que apoyamos.
Qué hermoso es que a través del apoyo que ofrecemos, tenemos la oportunidad de fomentar esperanza en otros. Algo tan importante para el bienestar en todo sentido, pero sobre todo el bienestar mental. Pero Edgar, antes de entrar en sí a lo que son las herramientas, me gustaría que hablemos de este tema desde un caso de la vida real, si es posible, porque muchas de las personas que nos escuchan están acompañando en este preciso momento a alguien en situaciones muy difíciles. Desde tu experiencia trabajando directamente con promotoras, promotores y con líderes de nuestra comunidad, ¿nos podrías compartir algún caso real que hayas visto que nos pueda ayudar a entender cómo se vive esto en la vida cotidiana?
Ah, por supuesto, Xochitl. Y creo que muchas personas se van a identificar con este ejemplo, porque desafortunadamente es algo común que estamos viviendo ahora. Recuerdo el caso de una mamá de dos hijos pequeños. Vamos a llamar a la mamá Rosa para hacer más fácil la conversación. En el condado donde vive Rosa, se llevaron a cabo varios operativos o redadas y se reportó que se detuvo a más de 100 personas en solo unos días. Yo vivo en el mismo condado y recuerdo esas semanas fueron horribles. La promotora nos relata que ella notó que Rosa dejó de ir a las clases de nutrición y actividad física que ella ofrece y también dejó de participar en el jardín comunitario. Así que ella, la promotora, pues se preocupó y llamó a Rosa. Y cuando platicó con ella, Rosa le dijo: "Estoy bien, solo prefiero no salir por esto que está pasando". Pero al seguir la conversación, la promotora se dio cuenta de otra realidad. Rosa no estaba bien. Rosa no estaba durmiendo bien, evitaba salir de la casa lo más posible, aún para ir a la tienda a comprar comida, y estaba constantemente preocupada de ser separada de sus hijos. Lo que Rosa dijo al inicio de su conversación no reflejaba realmente lo que estaba viviendo. Y esto pasa muy seguido en situaciones de crisis. Por eso es tan importante cómo escuchamos y cómo nos comunicamos. Porque si nos quedamos solo con esa primera respuesta, nos perdemos completamente de lo que realmente necesita la persona.
Entonces, Edgar, en un caso como este que nos relatas de Rosa, ¿por qué se vuelve más difícil la comunicación en estos momentos en que las personas están pasando por una crisis?
Porque en estos momentos la persona está abrumada, puede estar en shock, está confundida, está ansiosa, a veces no sabe ni siquiera explicar lo que siente. Y todo esto nos lleva a que lo que dice realmente no refleja lo que más le preocupa a la persona.
Es como que si la persona estuviera hablando, pero es desde un caos interno o desde un espacio donde no ve con claridad, pues está confundida.
Exactamente. Y ahí es la importancia de escuchar más allá de las palabras y estar preparados para apoyar a la persona a expresar y hasta entender ella misma sus necesidades y prioridades.
Entonces, ¿qué podemos hacer para que al escuchar no solo escuchemos palabras, sino realmente comprendamos lo que la persona está pasando para poderle acompañar, para poderle ayudar? ¿Qué consejos nos das? ¿Qué herramientas podemos usar?
Hay cuatro herramientas clave que me gustaría compartir el día de hoy. Y recordemos que estas no son solo herramientas de comunicación, sino que son formas de conversar que nos ayudan a escuchar mejor, a validar lo que la persona siente y a obtener la información que necesitamos para apoyar sin causar daño. Y tal vez son herramientas que algunos de los que nos escuchan ya conocen, pero es bueno verlas desde esta perspectiva ahora de primeros auxilios psicológicos para migrantes. La primera herramienta son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son esas preguntas que no se pueden responder con un simple sí o un no. Las preguntas abiertas invitan a las personas a expresarse con libertad, a expresarse en sus propias palabras. Y a nosotros nos ayudan a entender lo que realmente está viviendo la persona. Nos ayudan a entender sus preocupaciones, sus emociones, sus necesidades. Porque en una crisis, muchas veces la persona no dice todo o ni siquiera sabe cómo explicarlo. Así que un ejemplo fácil, en vez de preguntar, ¿estás bien?, podemos preguntar a Rosa, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? O Rosa, ¿cómo te has sentido desde que pasó este evento?
Sí, definitivamente. Veo cómo con solo cambiar la pregunta del sí a no, cambia completamente la conversación.
Completamente. Y la segunda herramienta nos lleva un poco más allá. La segunda herramienta es el parafraseo, o también a veces lo conocemos como reflejo. Al usar el parafraseo, lo que hacemos es repetir con nuestras propias palabras lo que la persona dijo o lo que escuchamos de la persona, enfocándonos especialmente en lo que percibimos que la persona siente o lo que más le importa. Y el parafraseo es tan importante porque al usar esta herramienta, la persona con la que estamos hablando se siente escuchada, se siente entendida y acompañada. Así que un ejemplo de parafraseo, por ejemplo, siguiendo como en el caso de Rosa, ella nos dice, nadie me entiende. Una forma de parafrasear eso sería, sientes que los demás no alcanzan a comprender lo que estás pasando. Al parafrasear o el ponerlo de esta forma, podemos lograr varias cosas. Estamos validando las emociones de la persona. También reduce la necesidad que ella siente de defenderse. No tiene que defenderse de que, ah, pues yo te voy a explicar por qué nadie me entiende, sino que se siente comprendida y también ayuda a organizar lo que está viviendo. Muchas veces la persona se siente abrumada, se siente confundida, así que este parafraseo ayuda a organizar sus ideas y sus necesidades. Una forma de que podemos hacerlo es, entonces, lo que escucho es que te preocupa la comida en casa y la seguridad de tus hijos. De nuevo, ahí la persona se siente escuchada, siente que hay esa necesidad o ese deseo de nosotros de comprenderla. Y también otra cosa que es clave en lo que del parafraseo es que invita a profundizar más en algunas cosas que tal vez la persona ni se había dado cuenta son tan importantes. Por ejemplo, pudiéramos decir en el caso de Rosa, me estás diciendo que no has dormido bien. Cuéntame más acerca de eso. Así que entonces ya la persona puede abrirse más y tal vez darse cuenta de que, ¿sabes qué? Realmente este es un problema.
Hay que tener como mucha empatía, porque cuando estamos hablando de una crisis emocional, muchas veces abrimos una cajita de sorpresas, una cajita de Pandoras. Entonces, el límite hasta donde podemos ir preguntando tiene que ser un límite que es que podamos leer entre nosotros muy sensiblemente. Porque al hacerlo en la forma que tú dices, es como preguntarle a la persona o decirle, sí te estoy escuchando y me importa escucharte, pero tampoco es el solamente estar repitiendo lo que la otra persona dice.
Es muy cierto que no es solamente el repetir, sino que es el expresar en nuestras propias palabras las partes importantes que estamos escuchando, las emociones, las necesidades, porque esto nos ayuda a verificar que realmente estamos entendiendo a la persona.
Y es importante transmitir el mensaje de que no estamos solas o solos, que hablar de nuestros miedos y emociones nos conecta y nos fortalece. Pasemos a la siguiente herramienta. Esto está súper interesante.
Sí, Xochitl. La tercera herramienta son las afirmaciones. Y esta herramienta, todas son importantes, pero esta a mí me encanta. Las afirmaciones son comentarios que hacemos durante la conversación que reconocen las fortalezas, los esfuerzos o los valores de la persona. Al usar afirmaciones durante la conversación, estamos fortaleciendo la confianza, la capacidad de salir adelante y hasta la esperanza de la persona. En una crisis, la persona puede enfocarse solamente en lo que no puedo hacer, en lo que me falta, y deja de ver lo que sí está haciendo. Así que a través de una afirmación podemos decir, a pesar del miedo, has estado cuidando a tus hijos. Eso habla de tu fortaleza. Y este tipo de afirmaciones, este tipo de comentarios refuerzan también la autoeficacia. La autoeficacia es ese sentimiento que necesitamos nosotros como seres humanos de sí puedo con esto. Y lo perdemos en situaciones de crisis. Y a través de las afirmaciones podemos reforzar ese sentimiento de que sí puedo con esto. Una afirmación genuina puede funcionar como un espejo positivo que estamos poniendo enfrente de la persona, y este espejo positivo le ayuda a ver a la persona sus propios recursos internos. Le podemos decir algo como: estás mostrando mucho amor y responsabilidad al pensar en tu familia. Como jefe de familia, como mamá, como papá, es muy bonito el escuchar eso y reconocer que sí lo estamos haciendo. También hay que tener cuidado de no solamente tratar de usar frases vacías como todo va a estar bien, sino más bien ser específicos, ser genuinos, reconocer esfuerzos reales que la persona está haciendo. De esa forma es como las afirmaciones son efectivas.
Esto es bien importante, porque muchas veces las personas no ven su propia fuerza o no ven que tal vez ya han sobrepasado otras situaciones difíciles. Y aquí estamos ayudándoles a que vean con esperanza que sí se puede. Cuéntanos, ¿cuál es la cuarta y última herramienta? Esto está muy interesante.
Sí, Xochitl, ya la cuarta y última herramienta, ya para cerrar la conversación, son los resúmenes. Básicamente, los resúmenes nos ayudan a juntar lo más importante que la persona compartió durante la conversación. Y esto incluye las emociones y las necesidades. Usamos los resúmenes al final para dar claridad, para confirmar también que nosotros como promotores o promotoras entendimos bien y enfocar en lo que es más importante. Como ya aprendimos, en una crisis, la persona puede hablar con muchas emociones y de una forma desordenada. Así que el resumen nos ayuda a organizar. Por ejemplo, un resumen breve es: lo que escucho es que no has dormido bien desde el operativo y además no te sientes seguro en tu comunidad. ¿Lo entendí bien? Eso de lo entendí bien es importante. Hay que preguntarle, darle la oportunidad de que nos corrija si es necesario. Así que este resumen nos ayuda a verificar la comprensión, como digo, da oportunidad de corregir y también prioriza, pone en orden las necesidades de la persona. Otro ejemplo puede ser: si te entendí bien, lo más urgente es resolver lo de la comida y después el pensar en cómo sentirte más segura. Ahí estamos confirmando de nuevo que entendimos cuál es la prioridad, lo más importante de la para la persona. Y esto es muy valioso para nosotros como promotores y promotoras, porque una vez que estamos seguros de entender las necesidades y prioridades de la persona, entonces podemos hacer un mejor trabajo en dirigirla o dirigirlo a los recursos que van a tener el mayor impacto en su bienestar.
Te agradezco mucho que hayas puesto en tus explicaciones el tener esperanza. Realmente me encantó. ¿Y se puede usar el resumen de alguna forma para esto? ¿Para seguir sí, con la esperanza?
Por supuesto. Durante el resumen también es muy útil el incluir las fortalezas y los pasos que la persona ya dio, porque esto contribuye precisamente a eso, a la resiliencia y a la esperanza. Se puede ver de esta forma: entonces, a pesar del miedo, has buscado ayuda, te has cuidado y ahora lo que buscas es apoyo en obtener comida. Así que ahí estamos comunicando a la persona que no te congelaste, has tomado pasos, tienes fortalezas internas que te van a apoyar a través de esta crisis.
Muchísimas gracias, Edgar, por compartir estas herramientas prácticas. Estoy segura que nuestra comunidad, quienes nos han escuchado, van a utilizarlas para acompañar con respeto y empatía. Y realmente pueden hacer una gran diferencia en la persona.
Definitivamente hacen una gran diferencia. Regresando al caso de Rosa, ella pasó de sentirse sola a sentirse acompañada, de estar confundida a tener claridad, de sentir que no puede más a tener un plan para retomar el control. Y nada más me gustaría recordar a las promotoras que nos estén escuchando, a los promotores que nos estén escuchando, que incluso en momentos difíciles, las personas a las que ayudamos tienen recursos dentro de sí. Y nuestro papel muy importante es ayudarles a reconocer esos recursos. Porque al hacer esto, no solo estamos ayudando a la persona a sentirse mejor, sino que le estamos ayudando a recuperar su fuerza, su claridad y su esperanza.
Le damos nuevamente las gracias a Edgar Aguilar de Promotoras con Alma por su participación el día de hoy y por recordarnos algo tan importante. Porque a veces pensamos que ayudar es tener todas las respuestas, pero hoy hemos visto que a veces lo más poderoso es saber escuchar. Y para quienes nos escuchan y dicen, esto me hace sentido, pero quiero aprender más, visiten nuestra página papmigrantes.org, papmigrantes.org. También Promotoras con Alma nos compartirá estas herramientas de comunicación con ejercicios prácticos y muy orientados a ayudar sin causar daño, sobre todo en cuestiones de salud mental. Y recuerden, cuidar nuestra salud emocional también es un acto de resistencia. Construir puentes de apoyo es tan importante como cualquier otra lucha. Y juntos somos invencibles.
Gracias por escuchar Cuidando la Salud de Nuestras Comunidades, un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.